Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María, tengo 28 años, soy de Madrid y trabajo como investigadora. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora tenemos a Donald Trump en una corte de Nueva York para que le notifiquen su inculpación, en teoría, por pagar a una actriz porno con dinero recaudado para su campaña electoral y comprar así su silencio. Se trata del primer presidente estadounidense procesado por delitos penales. Estamos hablando de un acontecimiento histórico. Si te parece, fíjate cómo lo están contando los medios de comunicación de aquel país. Vamos a empezar por la CNN. Las imágenes que se muestran una y otra vez son las del interior de los juzgados. Hay un montón de gente alrededor de una gran puerta blanca. Se supone que ahí es donde tiene que llegar Donald Trump. Por ahí tiene que aparecer. Y lo que llevan es un rótulo, un faldón debajo en el que se puede leer Donald Trump bajo arresto. Eso es lo que está contando la CNN. Si vamos a los medios digitales, en el New York Times, bajo el titular Trump se entrega a las autoridades para enfrentar cargos criminales, se ve una y otra vez en bucle el vídeo de la salida de Donald Trump de las torres que llevan su nombre. Se le ve salir, corbata roja, camisa blanca y levantando el puño. El Washington Post, pues prácticamente similar, el titular es el mismo, Trump se entrega a las autoridades para enfrentar cargos y hay imagen en directo de esa sala donde tendrá que comparecer en los próximos minutos. Y te estarás preguntando, ¿y qué dice la Fox? ¿Qué dice Fox News? La cadena que tanto apoyó a Trump. Pues bajo la misma imagen, esa imagen en la que se espera de un momento a otro que aparezca Trump, varios analistas están comentando lo que puede ocurrir a partir de ahora. La atención está en ese juzgado, en el que te digo que hay ahora mismo movimiento. No sabemos si en los próximos minutos veremos a Donald Trump o no. En el momento que aparezca Donald Trump, iremos a Estados Unidos para que Juan Fierro nos cuente lo que está pasando. Pero la atención también está en las calles de Nueva York, y es que se esperaba que los seguidores del expresidente montaran lío. Cerquita de los juzgados ha habido manifestaciones pro y anti-Trump, pero ha quedado en eso, simplemente en protestas. Ahora la gran duda está en saber hasta qué punto se va a convertir todo esto en un show. Trump ya ha anunciado que de aquí a 4 horas, en cuanto abandone Nueva York, va a llegar a su casa de Florida, a la casa de Mar-a-Lago, y va a dar una rueda de prensa, que va a contar allí todo y que ofrecerá su versión. Veremos si habla antes. Ten por seguro que va a decir que los jueces están en su contra, que el que le ha tocado, este juez colombiano en concreto, le odia y que no quieren que se vuelva a presentar como candidato a las elecciones de 2024. Bueno, pues lo que sabemos también es que el show va a estar en el interior de la Corte Penal, o querían que estuviera. De momento solo hay una cámara, que es esa cámara que ofrece esa imagen fija. ¿Y cómo va a ser todo lo que ocurra, todo lo que va a ocurrir ahora? ¿Cómo va a ser esa comparecencia de Trump ante el juez? Pues para que te hagas una idea, va a ser algo similar a lo que pasa en las películas. Al expresidente le van a llevar, seguramente esté ahí ahora mismo, en la séptima planta del edificio en el que está esta corte judicial, y va a tener que dar su nombre, su edad, su profesión, y se va a someter a la toma de huellas dactilares. Y no está claro si no van a hacer la foto o no. Ya veremos. Para los más morbosos, no le van a poner las esposas. Así que tranquilidad. Después de todo este trámite, a Trump le meterán en un ascensor y le subirán a la planta 15ª. Allí, del ascensor al despacho del juez, hay un pequeño pasillo, hay un recorrido. Ahí sí hay fotógrafos y se rumoreaba hasta hace unas horas que Trump quería aprovechar ese pasillo para decir algo. Pero claro, no sabemos si va a poder hablar o no, porque en ese momento estará detenido. Tras realizar ese recorrido, comparecerá ante el juez, le leerá los cargos de los que se acusa y te estarás preguntando, ¿de qué se le acusa? A ver, en 2018 se abrió una investigación sobre un pago de $130,000 que se le hizo a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Con ese dinero, Trump supuestamente pretendía comprar su silencio para que no revelara una supuesta relación extramatrimonial. Esos $130,000 no figuran en las cuentas de la campaña de Trump, y eso violaría las leyes electorales de Estados Unidos. Eso es, en principio, lo que se le puede acusar. Además, a esto hay que añadir que el dinero se registró como honorarios legales en las cuentas de la empresa de Trump. con sede en Nueva York, y por eso precisamente se le ha abierto este proceso penal en la ciudad neoyorquina. Bueno, pues una vez que el juez le lea todo esto, le preguntará a Trump si se declara culpable o no culpable. No sabemos lo que dirá Trump, y una vez que lo diga y le dejen en libertad, abandonará la corte camino de su casa de Palm Beach. Pero antes, como te digo, es posible que ofrezca unas breves palabras. Ahora mismo, en el interior de ese juzgado, hay movimiento de fiscales. No sabemos si de un momento a otro, tras esa gran puerta blanca que estamos viendo en todas las imágenes de televisión, aparecerá Trump o no. Lo que está claro es que en esta linterna te vamos a ir contando todo lo que ocurra, tanto dentro como fuera de esta corte penal. Y es que lo que ocurra fuera es muy importante. Los seguidores de Trump, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar al que era su líder? ¿Habrá algún tipo de incidentes? Te recuerdo que hay 65.000 agentes de policía en las calles de Nueva York. ¿Te imaginas lo que puede suponer las imágenes de esos enfrentamientos en la capital del mundo? ¿Recuerdas lo que supusieron las escenas de la toma del Capitolio por parte de los tipos estos de QAnon? Estos tipos que son un grupo que se dedica fundamentalmente a lanzar todo tipo de bulos para conseguir su objetivo. Se sirven de las redes sociales para propagar todo tipo de informaciones al 99,9% falsas para lograr imponer sus ideas. El caldo de cultivo de estos tipos son, como te digo, las redes sociales e Internet. Allí vuelan sus teorías imposibles, sus teorías fantasiosas. Combatir un bulo en la vida real es muy complicado. Una vez que se propaga, es difícil restablecer la verdad. Pero claro, en los tiempos en los que vivimos, la tecnología hace que estos bulos sean cada vez más reales. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hace unos días un periodista estadounidense generó, con la ayuda de la inteligencia artificial, una galería de fotos sobre la detención de Donald Trump. En esas fotos, prácticamente reales, se veía a Trump forcejeando con policías, incluso con heridas en la cabeza. Mucha gente creyó que eso estaba ocurriendo de verdad. De hecho, el propio periodista que creó las imágenes tuvo que publicar en Twitter que todo era falso, que se trataba de un experimento y que aquello no se correspondía con la realidad. Esto sirvió para abrir un debate importante sobre cómo se puede controlar este tipo de prácticas tecnológicas y, sobre todo, quién debe regularlo. Y es que casi sin darnos cuenta tenemos una herramienta más. La inteligencia artificial ya está funcionando. Ahí está, por ejemplo, el chat GPT, que te puede preparar desde un informe sobre cualquier actividad profesional a una conferencia. Simplificándolo mucho, la inteligencia artificial lo que busca es que los ordenadores tengan la capacidad de hacer tareas que serían hasta ese momento naturales del ser humano. Esta mañana, en Herrera en COPE, hemos escuchado a una científica, Nuria Oliver, que defendía esta tecnología, pero insistía en que hay que regularla, precisamente para evitar que el contenido novedad que se genere no tenga un fuerte impacto en la opinión pública.
Necesitamos la inteligencia artificial. No podemos tener medicina de precisión. No podemos abordar el reto climático. No podemos abordar el reto energético sin inteligencia artificial. Por eso la clave es qué tipo de desarrollo tecnológico queremos. No queremos un desarrollo tecnológico que represente una manipulación masiva de la sociedad, donde haya una acumulación sin precedentes en un oligopolio de empresas tecnológicas o donde se viole constantemente la privacidad y los derechos humanos.
La regulación sería lo deseable, pero en los tiempos que vivimos, sujetos a las redes sociales y a lo que se ve por Internet, no es fácil. Y aquí vuelvo a lo que te comentaba hace un momento. En principio, la foto de la ficha policial de Trump no se va a publicar. ¿Pero qué te juegas a que aquí, a unas horas, se puede ver en Internet esa foto generada por inteligencia artificial? Y la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar los seguidores de Trump ante esa imagen?
Escuchas La Linterna.
Martes 4 de abril, estamos muy pendientes de la presencia de Donald Trump en la Corte Penal de Nueva York. Está en estos momentos, se le deben estar tomando los datos, y en breve, en 5 minutos, comparecerá ante el juez para escuchar los cargos de los que se le acusan. Pero, Nekane Fernández, hay otras noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Aquí en España, el paro baja en 48.700 personas en marzo.
La afiliación a la Seguridad Social subió en más de 206.000 trabajadores. Casi el 40% de las contrataciones se han hecho en el sector servicios por la llegada de la Semana Santa. Solo en marzo, 33.000 trabajadores han firmado más de un contrato indefinido.
For España y UGT acuerdan que el ERE afecta a 1.144 empleados en Almusafes y Madrid.
Se acuerdan prejubilaciones a partir de los 53 años y se aumenta la indemnización adicional para bajas voluntarias. La compañía ha decidido prescindir de parte de su plantilla al apostar por los vehículos eléctricos.
Finlandia se convierte en miembro de la OTAN y Rusia advierte de las consecuencias.
La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. Desde Moscú aseguran que no fortalecerá la seguridad del bloque aliado y amenazan con reaccionar a la adhesión. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.
Registran la sede del PP europeo en Bruselas por una presunta trama de corrupción en Alemania.
Se investiga un contratista que trabajó durante la campaña para las elecciones europeas de 2019. El partido está cooperando con total transparencia con las autoridades y facilitando la documentación que se necesita.
Detenido un hombre por asesinar a su expareja en Palos de la Frontera, en Huelva.
Horas antes de apuñalarla, la víctima, una mujer rumana de 34 años, le había comunicado que le iba a denunciar por acoso. El presunto agresor es un ciudadano maliense de 30 años y ambos trabajaban en la campaña de recogida de la fresa.
Se intensifica la búsqueda del marinero desaparecido en el naufragio de un pesquero en Santander.
Podría haberse quedado atrapado dentro del barco, que está hundido a unos 120 metros de profundidad. Este miércoles un robot de la Guardia Civil bajará hasta la embarcación para obtener imágenes. Te recuerdo que dos pescadores perdieron la vida en este naufragio.
Casi 800.000 personas están en las listas de espera para someterse a una operación no urgente.
Hay que esperar una media de 122 días para ser intervenido en la sanidad pública. Traumatología y oftalmología son las especialidades con más tiempo de demora. Por comunidades, Extremadura y Cataluña tienen las listas de esperas más largas y Madrid y el País Vasco las que menos. Y nos queda algo en los deportes, que hoy has venido con la camiseta de tu equipo. Claro, no es para menos, no es para menos, Nekane.
Tenemos que currárnoslo esta noche en Sóvames, Rubén, para que no haya disgustos si duerma todo el mundo bien en Bilbao. Pendientes de la vuelta de la primera semifinal de la Copa del Rey, a las 9, Athletic de Bilbao, Osasuna, con ventaja de 1-0 para los rojillos. Y mañana se juega la segunda semifinal, Barcelona-Real Madrid, también a las 9 de la noche. Los catalanes ganaron 0-1 en la ida.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. Cielos cubiertos en el área mediterránea y este miércoles se esperan nubes al principio en Galicia, el área cantábrica, sur de Andalucía, zonas del Levante, Ceuta y Melilla, aunque los cielos se irán despejando a medida que avance el día. Heladas en zonas del norte de Aragón y de Cataluña, temperaturas máximas en ascenso en la mitad norte peninsular y también en el oeste de Andalucía. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 21 grados. Viento fuerte de Levante en el estrecho.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Y aún nos queda un asunto más. Esta mañana ha tomado posesión de su cargo la nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la ausencia de su predecesora. María Gámez, te recuerdo que dimitió hace unas semanas tras conocerse que su marido podría estar implicado en un caso de corrupción. El discurso de González ha estado marcado por palabras y gestos que han hecho referencia a las últimas polémicas que afectan al cuerpo y al Ministerio del Interior. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, y que no son pocas. La nueva directora del cuerpo comenzaba sus palabras mencionando a quien le ha puesto en el cargo.
Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente de gobierno por haber confiado en mí para asumir esta tarea. A él me une una relación de lealtad, respeto y consideración, pero también de compañerismo.
Ese perfil tan acentuado de mujer de partido inquieta a algunos en el cuerpo. Hoy se ha vestido de verde olivo hasta los pies. Mercedes González ha recordado a su antecesora, dividida y hoy ausente, por su honradez y profesionalidad. Recuerdo que ha reiterado el ministro del Interior, Grande Marlaska, que también se acordó hoy del fundador del Duque de Ahumada, señala directamente a los presuntos casos de corrupción en el cuerpo, cuarteles o caso mediador de Tito Berni.
El reprochable comportamiento ético de un reducido, muy reducido grupo de guardias civiles. Hoy quiero proclamar que esas reprobables acciones no quedarán sin sanción.
La nueva directora Mercedes González recuerda que es Asuntos Internos quien investiga esas corruptelas y avisa.
Los mecanismos de control funcionan, han funcionado y seguirán funcionando porque los perfeccionaremos para impedir aprovecharse de cualquier circunstancia en beneficio personal. Esa es una de mis tareas prioritarias.
Como siempre, un acto muy medido, protocolario, la restitución en contra del ministro, del coronel Pérez de los Cobos, o la dimisión de la última directora, estaban presentes en un ambiente con más reservas y contención que invitados.
Hoy es martes y el foco en la linterna lo pone Alejandro Requejo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Para quien no le conozcan, debe saber que Alejandro Requeijo es un tipo que ha entrado desde un restaurante, ha entrado desde la calle, ha entrado también desde unos grandes almacenes. Y hoy, ¿dónde estás, Alejandro?
Y desde sitios más extraños he entrado. Ahora mismo estoy en una estación de servicio, ya en tierras galegas, a eso de una horita de llegar a Ferrol, a mi pueblo.
Bueno, pues nada, ahí te dejamos, en una estación de servicio, como si fueras a ver un partido de fútbol en los años 80 en un autobús. Hoy vienes a contarnos el que será el siguiente frente entre Grande Marlaska y el coronel Diego Pérez de los Cobos. Tiene que ver con el ascenso a general del mando. ¿De qué se trata?
Bueno, el Tribunal Supremo, Rubén, tiene que decidir sobre tres recursos que ha presentado Diego Pérez de los Cobos contra el ascenso de tres generales. A su juicio, el Ministerio del Interior ha maniobrado para privarle de ese...
Es un nuevo capítulo en el culebrón de Podemos Asturias, que podría quedarse excepción. Fue el marido bombero jubilado quien indujo.
A ver, Alejandro, ¿sí? ¿Continúa? ¿Hola? Ahora, sigue.
El Ministerio del Interior ha maniobrado para privarle de ese puesto de general como parte de la represalia que significó su repentina destitución en el año 2020. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Por no informar de investigación judicializada que preocupaba al gobierno. Se da la circunstancia, Rubén, fíjate qué curioso, que los jueces que tienen que tomar ahora la decisión sobre este asunto del ascenso a general frustrado son los mismos jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo que ya han revocado el cese, lo que ha supuesto el mayor varapalo judicial para el ministro Marlaska en lo que va de mandato.
¿Y cuál es el debate en este caso?
Cuando Interior cesó a Diego Pérez de los Cobos, le apartó de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid y le mandó, de hecho, a la Unidad de Intervención de Armas, que es un cargo de menor responsabilidad. Pero el coronel todavía tenía opción para ascender a general, algo que le corresponde por edad y por escalafón. Se presentó y sacó la mejor nota. Él denuncia que la Guardia Civil de pronto cambió el statu quo del proceso de ascenso justo después de su polémico cese. Todo ello para impedir que pudiese prosperar en su carrera. En sus recursos, de hecho, ante el Tribunal Supremo, el mando alega una represalia de Interior y también un defecto de forma por el que debería servir para anular todo el proceso. Alega que la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, hurtó al Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, los informes de todos los aspirantes incluidos.
¿Y de qué depende exactamente el proceso de ascenso a general en la Guardia Civil?
Es algo complejo, pero voy a ver si te lo logro transmitir. Como la Guardia Civil tiene carácter militar, es la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que eleva la propuesta de quién es el que va a ascender al Consejo de Ministros. Pero ello después de escuchar al ministro del Interior. Es un proceso que consta de varias fases. Hay una objetiva, que es presentar la hoja de servicios, y ahí se tienen en cuenta los méritos, pues los idiomas, los destinos, las condecoraciones. Luego hay una fase muy curiosa, en la que todos los aspirantes tienen que puntuar a sus propios compañeros, es decir, decidir quiénes son los más aptos para el puesto. La siguiente fase es una entrevista personal, hay que resolver un caso práctico ante una comisión de cinco generales, que al terminar el proceso tienen que puntuar, ojo, de manera secreta. Al terminar este proceso, Diego Pérez de los Cobos sacó la mejor nota de todos los aspirantes, la máxima que se puede sacar. Pero en su proceso de ascenso coincidieron dos promociones, que son la 41 y la 42. Bueno, pues Diego Pérez de los Cobos era de la segunda, y la Guardia Civil, y esto es de lo que se queja, decidió dar prioridad a la primera promoción. De ese modo, el afectado pasó del primer puesto al cuarto y se quedó sin ascenso.
¿Y esto cuándo se va a decidir?
De momento todavía está en fase de alegaciones en el Tribunal Supremo, pero en caso de que le diesen de nuevo la razón a Pérez de los Cobos, pues sería un revés más para el ministro Grande Marlaska.
Y ya que estamos, ¿cómo está su proceso de restitución en el puesto del que fue cesado?
De momento, sin novedad, Interior tiene un plazo para hacerlo efectivo, pero todo indica, Rubén, que en caso de ser reubicado, sería cesado automáticamente usando otros argumentos, eso sí. Por cierto, el Tribunal Supremo, además de ordenar la devolución a su puesto anterior, También dijo una cosa muy curiosa, y es que le reconozcan y le retribuyan el dinero que ha dejado de percibir en salario desde el año 2020. Es decir, que le restituyan el dinero pendiente, el sueldo pendiente de 3 años, que no será poco.
Pues como todos los martes, Alejandro Requeijo pone el foco en la linterna y venga, a seguir con el viaje. Cuidado en la carretera.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Necane.
Y tras conocer los datos del paro, los autónomos advierten de que no ha sido un buen mes para los pequeños empresarios.
Los datos de autónomo, aunque ha crecido en 11.000 autónomos, estaríamos hablando que está por debajo de la media del crecimiento en el mes de marzo, que suele ser un mes de crecimiento porque se abren negocios estacionales.
José Luis Parra es portavoz de UGT en la negociación con Ford.
La empresa y el sindicato han llegado a un acuerdo sobre las condiciones del ERE que afecta a 1.144 empleados.
Además de bajar las edades de adhesión al plan de prejubilaciones y de fijar unas condiciones más que dignas de salida, también se han mejorado sensiblemente las cantidades para las bajas incentivadas de aquellos compañeros más jóvenes que deseen emprender un nuevo rumbo laboral.
Isa Serra, portavoz de Podemos.
Desde el partido insisten en que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, debe comparecer en el Congreso para que explique lo que ellos consideran una manipulación de datos en las encuestas.
Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para perjudicar a Unidas Podemos. La mayoría de los medios de comunicación han trasladado como si fuese algo derivado de la solo si es sí, ¿no? De la ley solo si es sí. Yo creo que tiene que dar explicaciones, que está en entredicho la imagen y la responsabilidad de una institución pública.
Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.
Y se ha referido a los incendios que han afectado estos días Asturias. La mayoría intencionados ha sido durante una charla con nuestros compañeros de COPE Oviedo.
Pero es una intencionalidad que, además del viento que favoreció, ha encontrado un campo de cultivo y es el abandono en el que está nuestro campo y nuestros bosques. Y ahí sí que hay responsabilidades que no pueden ser imputables a la falta de lluvia o a la maldad de quienes están prendiendo mecha, ¿no? Sino que hay una responsabilidad política.
Y el sonido musical, Manolo Tena.
Aniversario porque se cumplen 7 años de la muerte del músico, tenía 64, fue una figura clave en la movida madrileña, nos dejó temas como Tocar Madera o Sangre Española, también compuso canciones para otros artistas como Miguel Ríos o Luz Casal.
Para buscar el sonido musical tienes 2 cuadernos, uno en el que están los decesos.
Eso es.
Y otro que están los lanzamientos de discos y las reuniones.
No fallan, son clásicos.
Hoy has buscado en el de...
Pero tengo ya preparado para el resto de la semana algún lanzamiento. Bueno, te iré sorprendiendo poco a poco.
Vale, vale, me parece bien. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estamos muy pendientes, Silvia, de Trump y de su declaración ante el juez.
Pues sí, Rubén, te estamos contando el minuto a minuto de esa comparecencia ante el juez, lo estamos haciendo con nuestro corresponsal Juan Fierro, y bueno, es una de las cosas más comentadas en redes en este momento, de hecho es tendencia global en Twitter. Sobre este tema nos estáis escribiendo, también nos estáis mandando vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600544555.
No debieras dejarle, no debieras permitir que se presente para presidente otra vez de los Estados Unidos. No debieran permitirlo.
Bueno, esto es lo que nos dice este oyente.
Que va en el coche, así que mucha precaución si vas conduciendo, ¿eh? Ten cuidado.
Eso es, eso es. Y bueno, también nos escribe Susana, nos dice sobre este tema que es sin duda un hecho importante y también histórico, que de confirmarse es muy grave y que puede tener una reacción muy fuerte en las calles cuando se sepa los cargos que le imputan.
Extraño.
precisamente los oyentes estáis hablando de Trump. Vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, ¿qué tal?
Pues seguimos esperando que el expresidente Donald Trump se presente, vaya a la sala donde el juez le va a hacer entrega de las acusaciones que hay contra él. Pero fíjate, todos los medios apuntan de que no ha habido foto para la ficha policial, pero la campaña de Trump acaba de mandar ahora mismo un correo electrónico, un email, poniendo a la venta una camiseta con la supuesta foto de Trump. Con el número, esa foto que siempre vemos en las películas cuando se procesa policialmente a alguien, cuando se le ficha policialmente. Bueno, pues ya está a la venta la camiseta, $47, nada menos. Vale la camiseta con esa foto, que es una foto absolutamente falsa, es un montaje. Se le ha puesto a Trump detrás de una foto suya, detrás de la pared donde se miden las alturas de los detenidos, con el cartel delante, con el número de procesado. Y la campaña de Trump pues ya está vendiendo camisetas de una foto que no existe, que no es verdad, esperando la presencia del expresidente ante el juez.
Lo va a aprovechar todo, Juan. Seguimos en contacto, estamos contando minuto a minuto esa declaración. Y en redes sociales, Silvia, esperamos más mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555 y el Instagram expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todos por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte el hombre se quedó enganchado en el cable.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día con Expósito en La Linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.